Para saber lo que no dicen los medios corporativos, noticias en mundo real.
Nuevo libro sistematiza casos de violencia contra defensores y defensoras de los territorios y los pueblos en Costa Rica. Este es un libro de muertes y de sobrevivientes, pero también es un libro de vida, de recordar y de luchar, dijo el autor del informe, Mauricio Álvarez. Amenazas, persecución, denigración, judicialización y asesinatos son parte de la violencia y la criminalización que sufren las personas que lideran luchas por la defensa de los territorios y los derechos de los pueblos. El 2019 fue el año más sangriento para el movimiento ambiental mundial con 212 muertes, de las cuales 148 fueron en América Latina, según un informe de la organización Global Witness. El 7 de diciembre, a 26 años de la muerte en Costa Rica de Óscar Fallas, María del Mar Cordero, Jaime Bustamante y David Madariaga, activistas de la Asociación Ecologista Costarricense, AECO, se presentó el libro Una memoria que se transforma en lucha, 30 años de criminalización del movimiento ecologista en Costa Rica. El trabajo, publicado por la Federación Costarricense para la Conservación de la Naturaleza, FECON, recuenta casi 100 hechos de violencia contra las personas defensoras de la naturaleza en ese país. En el último tiempo, se destacaron los casos de Jairo Mora en 2013, Sergio Rojas en 2019 y Jerry Rivera en 2020. La investigación realizada por los ambientalistas Mauricio Álvarez Mora y Alicia Casas fue compilada por la periodista Fabiola Pomareda y tiene como objetivo aportar a la construcción de la memoria histórica de los movimientos ambientales, pero también fue pensada como herramienta de protección de las organizaciones y sus activistas. El libro tiene una sistematización de hechos de violencia que va desde 1975 a 2020. Algunos capítulos individuales, como el caso de AECO, la impunidad del caso de Jairo Mora, entre otros, y el capítulo Mujeres de Fuego, dedicado a las mujeres defensoras y las formas diferentes en que son criminalizadas. Para Pomareda, con esta publicación el trabajo no se agota, es un documento vivo. Este es un libro de muertes y de sobrevivientes, pero también es un libro de vida, de recordar y de luchar, dijo Álvarez Mora en la presentación realizada mediante un conversatorio online en el que participaron los realizadores y destacadas activistas de Latinoamérica, Karin Nansen de Uruguay, presidenta de la Federación Ecologista Amigos de la Tierra Internacional, Esperanza Martínez de Ecuador, especialista en derechos de la naturaleza de la organización Acción Ecológica, Tatiana Roa de Colombia, de Sensat Agua Viva Amigos de la Tierra Colombia, y Silvia Ribeiro de México, investigadora, directora para América Latina, del Grupo de Acción sobre Erosión, Tecnología y Concentración, el Grupo ETC. A continuación presentamos partes de las exposiciones de cada una de las oradoras en el orden en que recién fueron presentadas.
Llama, por supuesto, la atención y golpea muy fuerte el saber que han sido tantas las muertes y los procesos de persecución e intimidación en Costa Rica, que es algo que muchas veces, como ustedes dicen, se ignora. Y es algo, es una cara oculta, digamos, en ese país donde también se impone esa lógica del capital que es tan perversa y que atenta claramente contra la vida, ¿no? Y me parece que hoy está más claro que nunca que el proyecto, el sistema de acumulación capitalista es un sistema que desprecia la vida, que no permite sostener la vida. Y no solo porque destruye los sistemas ecológicos que hacen posible la vida en el planeta, destruye los medios de sustento, niega derechos a los pueblos, sino porque también persigue, criminaliza y asesina, ¿no? Entonces, claramente esa contradicción capital-vida es sumamente evidente y es cada vez más brutal. Es un sistema en que claramente las empresas transnacionales, pero también los grandes poderes económicos nacionales, que actúan en connivencia muchas veces con los gobiernos y los estados, imponen, ¿no?, ese avance del capital sobre nuestras vidas, sobre nuestros territorios, y finalmente, como vemos, impone la muerte. Es un proyecto profundamente antidemocrático, no puede permitir que se expresen las voces de quienes resisten, no puede permitir que haya quienes defiendan esos territorios, que defiendan los medios de sustento, que defiendan derechos, porque eso entra en contradicción, no es compatible con esa búsqueda constante de lucro y ese proceso de acumulación de capital. Y por eso vemos cómo una y otra vez se trata de acallar las voces de quienes resisten, de quienes luchan, de quienes se manifiestan, y quienes construyen paradigmas y proyectos políticos emancipatorios, porque esa resistencia, esa defensa del territorio está atravesada por la defensa de un proyecto político, la construcción de un proyecto político emancipatorio, por ejemplo, como lo es la soberanía alimentaria, ¿no? Y que son proyectos que se construyen desde sujetos colectivos populares. Y claro, en ese sentido, los pueblos indígenas, las campesinas, campesinos, los pueblos pescadores, las comunidades afrodescendientes son obstáculos para ese proceso de expansión del capital. Esa lucha por la tierra, esa lucha en defensa del territorio, es algo que se interpone contra ese avance del capital sin límites, ¿no? Que trata de expandirse y sortear las fronteras y avanzar constantemente. Entonces, la defensa de los ríos, de los bosques, la defensa de la tierra, es una defensa que para el capital significa un estorbo, un obstáculo que hay que eliminar y quitar. Y como también es un sistema que se basa, como ustedes también reflejan en el libro, en un sistema de opresiones múltiples, es un sistema racista, patriarcal, capitalista, colonialista, ese sistema de opresión múltiple se refuerza constantemente. Y por eso esa violencia es mucho más brutal contra las mujeres, contra los pueblos indígenas, las comunidades afrodescendientes que defienden los derechos colectivos, los derechos de los pueblos. Y hay una disputa de sentidos que debemos tener clarísimo, ¿no? Y que quienes resisten en los territorios lo tienen muy claro, pero es necesario que nuestras sociedades tengan clara esa disputa de sentidos, ¿no? ¿Cómo concebimos, cómo se concibe el territorio desde las comunidades campesinas, desde los pueblos indígenas, las comunidades afrodescendientes, como espacio de vida, de producción y reproducción de la vida, el espacio para la sustentabilidad de la vida, las relaciones sociales, la cultura, la política, la historia, ¿no es cierto? Versus esa lógica que impone esa noción del territorio como espacio donde abundan recursos a ser explotados y como espacio para la acumulación de capital. Entonces, esa disputa de sentidos es algo que tenemos que avanzar y realmente lograr como mayor nivel de concientización. Para nosotros, una de las respuestas para Amigos de la Tierra Internacional es la solidaridad internacionalista, para desmantelar este sistema de opresiones, para desmantelar este sistema perverso, estos poderes tan perversos que niegan la vida, que atentan contra la vida, es necesario avanzar con sistemas de solidaridad internacionalista que nos permitan denunciar una y otra vez lo que está ocurriendo, que nos permitan proteger, como ustedes planteaban, a los compañeros, compañeras, a las comunidades, que nos permitan entender el carácter sistémico, estructural de lo que está pasando, que nos permitan ese análisis colectivo, entender qué es lo que está detrás de todo esto, que nos permitan acabar con la impunidad de una vez por todas, porque hay perpetradores, hay responsables detrás de estos crímenes y no puede volver a repetirse lo que ocurrió en 1994, lo que ocurrió en 1995 y esa impunidad que se mantiene en el tiempo y que no nos permite hacer justicia, ¿no es cierto? Justicia para los compañeros y compañeras, pero también justicia para nuestros pueblos, ¿no es cierto? Entonces, es parte de esa responsabilidad histórica que tenemos, que es acabar de una vez por todas con la impunidad.
En general, la experiencia del Ecuador en materia de criminalización es muy similar a lo que pasa en toda América Latina. Tiene unos patrones muy similares, con sistemas de judicialización, que es una forma de disciplinamiento social, en donde se mete juicios a los defensores y también a las organizaciones. Acción Ecológica ha sufrido esos procesos legales, digamos, con estigmatización, con la intención de restar legitimidad de las y los defensores, y también lo hemos sufrido personalmente y todos nuestros compañeros, y con sistemas de hostigamiento en donde lo que se busca es instalar el miedo, y esto pasa por amenazas, acciones de inteligencia y demás. No se diga también, lastimosamente, casos de asesinatos, ¿no? En donde ya un poco la cosa llegó a los límites y deja unas heridas abiertas, pero no solamente esas heridas abiertas, sino deja instalado mucho miedo y mucha desesperanza. Ahora, como ustedes saben, en Ecuador se reconocieron los derechos de la naturaleza en el 2008, y lo que pasó en el 2008 es que se reconocieron realmente tres sujetos de derechos: las personas, las comunidades y la naturaleza. El derecho de la naturaleza consiste en respetar la existencia de la naturaleza misma, pero uno de sus derechos es el derecho a tener defensoras y defensores. Y a partir de allí nosotros pudimos impulsar una serie de acciones que buscan sobre todo, no solo la defensa legal en los procesos de judicialización, no solamente la lucha contra la impunidad por los casos, por los crímenes cometidos, por los casos también de hostigamientos o de estigmatizaciones, sino también una defensa social, en donde se reconoce que aquellas personas que normalmente son acusados por delitos graves, sabotaje, terrorismo, apología del delito, delitos contra la propiedad, daño de obra pública, protesta, en general muchos que tienen que ver con la protesta social sean acusados de terroristas. Y entonces es interesante ver cómo el proceso de reconocimiento de los derechos de la naturaleza fue acompañado con un proceso de valoración de qué pasaba con los criminalizados. Y casi simultáneamente, voy a decir que fue casi en la misma reunión, en la Asamblea Constituyente, en que se reconocieron los derechos de la naturaleza, se sacó una amnistía que básicamente decía que se reconocía el hecho de que todas estas personas que estaban siendo enjuiciados penalmente por delitos comunes, realmente eran defensores y defensoras de la naturaleza, que acabábamos de reconocer iba a ser un nuevo sujeto de derechos para el Ecuador. Pero no significa que no se mantengan los procesos de criminalización, que no se mantengan los procesos de persecución. Entonces uno vive un sentido ahí un poco, o sea, ¿para qué nos sirve todo esto? Pero sí debo decir que nos sirve de mucho para lograr que la sociedad los defienda. En el caso del Ecuador, los defensores y defensores tienen una legitimidad muy grande. Las mujeres amazónicas tienen mucha legitimidad. Los indígenas, cuando vienen a las ciudades, que vienen continuamente y vienen para hacer sus acciones de protesta, son cada vez más vistos como defensoras y defensores de la naturaleza, defensoras y defensores de derechos, y no como lo que se quiso imponer, que eran gente que amenazaba el desarrollo, gente que eran terroristas, gente que defendía solamente sus intereses. Es decir, sí se ha logrado dar ese paso al reconocimiento de los defensores y defensoras, y cada vez más el argumento gira en torno de que no somos defensoras y defensores de la naturaleza, sino que es la naturaleza defendiéndose con el ejercicio de nuestros trabajos y del trabajo de los indígenas, del trabajo de las organizaciones, del trabajo de los ecologistas. Creo que estas son batallas que se dan para siempre, que no tienen una agenda. En nuestra planificación de 5 años se agota, la de 10 también, y si la hacemos de 30 también, porque aquí tenemos unas relaciones de poder del capital que es capaz de actuar desde los distintos escenarios. Nosotros hemos tenido distintos escenarios políticos más de izquierda, escenarios políticos progresistas, escenarios neoliberales, escenarios de transición, y la situación de la criminalización es constante. Y la situación de la criminalización no tiene que ver tanto con quienes están específicamente en estos niveles, sino con cuáles son las relaciones de poder que sostienen el capitalismo.
Voy a empezar mi presentación recordando un importante trabajo de investigación realizado en el 2005 por el sindicato Sintraminercol, el sindicato extinto ya, Sindicato de Trabajadores de Minercol, y algunas organizaciones de derechos humanos. Ese libro se llamó La Gran Minería en Colombia, Las Ganancias del Exterminio. Denunció la violencia en las zonas mineras que se dieron durante la última década del siglo XX y los primeros años del siglo XXI. De acuerdo a Sintraminercol, en las regiones mineras se produjeron en ese año más de 6.000 homicidios, cientos de desaparecidos, 437 masacres y la destrucción de organizaciones sociales. Más de 2.000 sindicalistas asesinados, cientos de ellos detenidos también ilegalmente. Digo esto porque muchas veces, y lo he oído ya varias veces, pareciera que estos procesos de criminalización y violencia se dieran solamente en el presente siglo, pues son procesos que se vienen dando y se han dado durante, yo creo, los últimos siglos, en el que el modelo extractivista, digamos, se ha consolidado.
Es decir, lo que sucede en Colombia no es nuevo y es más, sucede en toda América Latina. Entonces, esta fuerza militar y policial de los estados y la coerción contra los opositores ha sido fundamental para garantizar el desarrollo de los proyectos mineros energéticos y consolidar este extractivismo. La particularidad que tiene Colombia es que este avance, digamos, de las fronteras extractivas ocurre en medio de un conflicto armado y el narcotráfico. O sea, eso pone entre esos fuegos a las comunidades. Entonces, por ello, en esos escenarios han podido utilizarse incluso más fácilmente, con respaldo social, esa fuerza y esa coerción, con el argumento de que la presencia de actores ilegales son la razón para utilizar la fuerza militar, la fuerza policial y todos los procesos de coerción sobre ellas. Entonces, digamos que hay unos vínculos fuertes, digamos, entre las empresas transnacionales y los paramilitares. Esas fuerzas paramilitares han asesinado habitantes de los poblados, mineros, petroleros, de agroindustria, han cometido masacres, han ocasionado el desplazamiento y han desaparecido a los opositores a los proyectos extractivos. Un asunto que quisiera destacar aquí es la violencia contra los sindicalistas. Y Colombia, pues, sigue siendo el país más riesgoso para ejercer el liderazgo social y la defensa del ambiente, como ya lo hemos podido mostrar. Sin embargo, hay que decir que aún este nefasto panorama, la resistencia de los movimientos sociales, sean indígenas, campesinos, afrodescendientes, de mujeres, de jóvenes, ha logrado frentear importantes proyectos extractivos e incluso han paralizado muchos proyectos extractivos. Millones de dólares de inversión extranjera han sido paralizados por las resistencias de los movimientos ambientalistas, de los movimientos de los campesinos, de los indígenas. La gente se ha ingeniado la forma para mantener viva la resistencia y ahí es donde está la esperanza de que se produzcan transformaciones y de que vengan tiempos mejores.
Claro que lo que es raro, digamos así, es que sea Costa Rica, ¿no? Es como que no hay una descoincidencia, por decirlo de una manera que no debería ser así. Pero vamos a decir que la gente piensa que, claro, Colombia, México, Guatemala, pero Costa Rica, algo así. Entonces, es como, es ahí, Costa Rica pone sobre la mesa de que no es, ni siquiera es un problema tan, digamos, diferenciado en cuanto a cómo se supone que es esa sociedad, sino que es a partir de los intereses que hay sobre los recursos y por lo tanto sobre, digamos, lo que la gente defiende, que finalmente es su territorio, que son sus ríos, su agua, su derecho a respirar, a vivir, a todo, ¿no? Que hay una funcionalidad entre, por ejemplo, la violencia y el avance de las transnacionales, y que no está separado. Eso, por ejemplo, en México está bastante claro. Cuando antes de la pandemia justamente se hizo una organización mexicana, SECAM, el Centro de Estudios para el Cambio en el campo mexicano, hace todos los años una reunión de comunidades, de luchas de comunidades. Había una constante, por ejemplo, de decir de que las empresas mineras o directamente le pagan a los cárteles de narcotraficantes o aprovechan la violencia de los narcotraficantes o incluso los narcotraficantes le ofrecen los servicios a las empresas. Digamos, lo que hay es, hay una ligazón, digamos así, entre sobre todo las empresas mineras, pero no solamente. Y la resistencia que hay no es solamente a mineras, es la defensa contra típicas, digamos, actividades extractivas como minería, petróleo, etcétera, pero también contra, bueno, muchos de los proyectos estatales, ¿no? Como gasoductos, acueductos y grandes carreteras, en fin. Y la verdad es que los modos de acción son muy similares en cuanto a la criminalización, en cuanto a la al tratar, digamos así, de que no se entienda como un conflicto ambiental ni de derechos, sino que parezca, digamos, por ejemplo, como un conflicto regional o entre comunidades, o en donde desaparece realmente cuál es la causa, ¿no? En ese sentido yo pienso que, bueno, la memoria histórica es fundamental y siempre es colectiva, siempre es colectiva.
Para saber lo que no dicen los medios corporativos, noticias en mundo real.